Leyendas Legendarias presenta. Historias del Más Acá. Están escuchando Historias del Más Acá. El espacio en donde Leyendas Legendarias te contará de lo que está pasando en la semana. Hablaremos de películas y de cualquier otra cosa. No sé, nos vamos a inventar segmentos cuando sea necesario.
Cada que sea necesario nos vamos a inventar un segmento nuevo que pueda o no ser recurrente.
Así es. Entonces, todas esas historias que siempre nos piden que contemos, que no tenemos tiempo, que acaban de suceder y
todas las cosas en las que etiquetan a Twitter, a Abadía, a mí, que le mandan un mensaje a Borre porque luego nosotros no le respondemos a veces.
Ajá. Este es
sí, güey, su espacio. De mensajero, güey, así de... Sí,
oye, dile a Abadía que lea lo que le puse en Twitter, ¿no?
Sí, y luego Borre le dice a Abadía.
Y luego siempre me... Es que me da mucha pena pedírtelo. Y yo digo que no te dio pena, me lo acabas de pedir, güey.
Que no les dé pena.
Ajá. No, que no les dé pena. Para eso es este para espacio. Eso
está hicimos este espacio por ustedes y para ustedes. Así que bienvenidos a Historias del Más Acá. Y vamos a empezar con... No sé qué preparó Borre, qué noticias ahí.
Notas macabrosas. Condena de Diego Santoy. Mujer cría a un Bigfoot. La enfermera de Roswell. Piloto de American Airlines reporta OVNI.
Vamos a hablar de matemáticas, güey, la neta. ¿Sí, güey? 337,760 pesos entre 4 delitos y 71 años. Es la condena de Diego Santoy, güey. ¡Ay, la madre! Es la X Diego Santoy, güey, de esta ocasión, güey.
Resuelve para X.
Simón, pues ya le dieron
sentencia. X no trabajó solo. Ajá.
Simón, ya le dieron sentencia, güey, a Diego Santoy.
Jet.
Le dieron 71 años, que son 71 años, 7 uh-huh. meses y 27 días.
O sea, pero eso es ya incluyendo lo que ya ha estado en la cárcel, ¿no? O esa parte.
Es incluyendo... No. Sí, incluyendo ya lo que está en la cárcel.
Como 15 años, le quedan 50 y tantos.
Ajá. O sea, sí. Va a salir de 80 años. Va a salir 80 y qué huele, porque tiene como 35. Algo así.
Sí, creo que tiene 37. Creo que es... 3 años mayor que yo, Simón. Uh-huh. 37 años.
Que no hay problema. El problema es que esto quiere decir que ya se cerró el caso legalmente y que no va a haber justicia. Porque no estamos diciendo que Diego es inocente como lo manejamos.
No, no es inocente. Es un cómplice.
Es cómplice y hay gente que le falta justicia y ya no se va a hacer porque ya es casi imposible. Yo creo que se vuelva a abrir el caso.
Pero vieron ese pedo de ahora... o sea, digo, de esto, aparte de que reabrió todo el caso, empezaron a salir más teorías. Vieron la teoría de que hay una foto de la boda de Erika en la que hay un güey que supuestamente es el niño muerto.
¿Sobrevivió?
Cañón. Que aparentemente sobrevivió. No, o sea, es una pinche foto súper borrosa, güey. Que, obviamente es un güey que nada más tiene una estructura facial ligeramente similar. Y está ahí en la boda.
Un primito, ¿no?
Sí, así de... Alguien de la familia.
La familia.
¿Algún
es que amigo? Por lo general se parece la familia, ¿no?
No y me digas.
Sí, güey, pues tú conoces a Mike, a mi primo, güey, cuando estábamos más chavos. Creían que yo era el hermano mayor de ellos porque los tres así, blancos, de ojo de color, así bien pinches pálidos.
Se ve lo panda, también se parece un chingo a Mike, güey, o sea...
Simón, y luego mi tío tenía el pelo súper chino, yo también cuando tenía más pelo se veía igual, entonces...
Sí, pasa, se llama familia.
Y creían que a veces creían que éramos hermanos cuando andamos los cuatro juntos,
güey. Pues le salió caro el chistecito, güey, al güey. O sea, son 337 mil pesos.
¿Cómo pagas?
Es lo que te iba a decir. Pues vendes pizzas de Domino's en la cárcel, supongo, o algo así.
McDonald's, así como Terry Crews.
Pero Cruz, a ver, o sea...
OnlyFans.
Digo, sí, no hay manera de saber cuánto es exactamente... Porque por niños sí viene, ¿no?
Sí, por los dos morros...
Fue, no es cierto.
Sí, güey. Por los dos morros fue 217 mil.
200, o sea, te cuesta...
¿Quién hizo ese cálculo? ¿Cómo haces ese 113, cálculo?
Pues, es que ahora que dictaron... ¿Por peso? El primero de marzo que dictaron la... Ya, así el...
No, ¿cómo calculas? No, pues el niño pesaba como 2 kilos. Vamos a darle 100, como a 100 mil por kilo.
Son como 100... ¿Cuánto dijiste? ¿217 mil?
Uh-huh.
Ok.
Y es que, chécate, güey. O sea, no nada más fueron los niños los que salen aquí afectados, ¿no? Porque también se secuestró a la Catalina, que era como la...
Sí, a la señora de la...
De la limpieza.
Sea, la limpieza de...
Simón. Y luego también a Erika, güey, le dio sus marrazos, güey, le dio unos martillazos el güey.
Ajá. Sí, man.
También a Erika
le también va... viene algo de que le tienen que pagar terapia o algo a...
Terapia de 10 mil y también de la incapacidad, güey, por el hospital.
Le dieron... ¡Ni trabajaba! ¿Qué estuvo incapacitada de matar hermanitos?
A Catalina le dieron 23 mil, güey, por el secuestro.
Y
por,
deberían de ser física, menos los 5 pesos que le dio para el camión. Porque acuérdense que le dio dinero para el camión.
Sí, es cierto.
O quejarse de los chiles rellenos que le robó. ¿Te acuerdas de esa ruca, bro? Y luego también a Teresa y a León, que son los papás. Les dieron 23 mil, güey, por terapia psicológica. O sea, sí hubo ahí un chingo de feria, güey. Pues este güey ha de estar haciendo llaveritos ahí en la cárcel. O ya ves que luego trabajan
de esos que como son de viboritas. ¿Te acuerdas de esas viboritas que tejías?
Sí, güey. ¿No? Que eran como unos cuadritos, ¿no?
Sí, había cuadritos y viboritas. Yo aprendí a hacer viboritas.
O pulseras o rastas de gem como Gabe, güey. Me tocó...
Gabe era una emprendedora de...
Güey, estaba cabrona, o sea...
En los Rock en el Río, ¿no?
Se fue. Sí, en los festivales, güey. O sea, yo de repente... O sea, yo a veces entraba... Yo entraba gratis porque ella me ponía como que le iba a tirar paro. Pero pues obviamente yo me iba a hacer otro paro. Yo nomás llegaba a tirarle paro a cobrar y al final cuando se le juntaba la gente, güey. Pero ella se ponía a hacer pulseras y
rastas y todo. Sí, es una chingonzota emprendedora,
güey. Por eso es la que ahora lidia con todos nosotros.
Simón. Y pues se le culpa de 4 delitos, güey, ¿no? Que son 2 asesinatos, un secuestro y también agresión, pues, a Erika. Como agresión física a Erika.
Entonces ahorita ya con este juicio ya no hay posibilidad de que le hagan algo a Erika, ¿no?
No, técnicamente, legalmente ya se cierra, porque se cierra el caso. Nunca se metió de que tal vez haya alguien más involucrado y ya con esto se lavan las manos. Todos los medios múltiples y cosas así, y la familia, y se cierra, güey. No creo que ya nadie le vaya a entrar en tratar de volver a reabrirlo. Ya cuando se da la sentencia. Si hay abogados que están escuchando y sepan que hay algún otro recurso, pero yo creo que ya no.
Y luego también estuvimos platicando de que no sabíamos. Bueno, más bien sí sabemos, pero nos platicaba Ram que, por ejemplo, en Estados Unidos las sentencias eran día y noche, güey. No se contaba un día al día y un día a la noche.
Que no es cierto, Ram está mal ahí.
Que yo sepa...
Amo a Ram, pero no.
Ram la cagó ahí, o sea...
Acá no aplica así, güey. Acá
tampoco en Estados Unidos.
Tampoco.
¿Sí aplica así? Lo que pasa es que te dan así de que... son, no sé, te dan 50 años... Pero a los 20 puedes aplicar para parole, ¿no? Para que...
Libertad condicional.
Entonces
este güey nunca
como
va...
que los 20, si te portas bien esos 20 años, sales. Pero no es porque te estén contando día y noche, sino... Determinan cuántos años, depende de la gravedad del crimen. En cuántos años puedes decir, me porté bien, puedo salir.
¿Sabemos cuántos años tiene el hijo de Diego? Porque es que tiene, se casó y tiene un hijo.
Sí. No.
No.
Si yo fuera el juez, yo lo dejaría salir... Unos 2-3 años después de las edades que tenían los niños cuando ocurrió el asesinato. Nomás para asegurarnos de que no es un odio que tenga irracional contra niños de cierta edad.
Pues. Me cagan los infantes.
Ya, mira, mi hijo ya está a salvo. Ya no me dan ganas de asesinarlo cuando lo veo. Ya déjeme salir, juez, por favor. Déjeme vivir mi vida.
Todo está bien. Dejen jugar a Xbox.
Pues el caso cerró, pero creo que...
La justicia no se hizo.
No.
Creo que a nadie le gustó. Bueno, no, bueno, la familia la familia Peñacos sí le gustó la...
Ah, totalmente, güey. Hasta les pagaron ahí un cambio de aceite que tuvieron que hacer porque y la terapia.
La limpieza, güey.
Estuve incapacitada de no hacer nada. No le podía mandar mensajes a mis amigos.
La señora Catalina.
Ni ser una novia tóxica. Ya se van. ¿Diego? Ah, santo. El que me encajueló.
Claro, sí.
Sí, amor. Y pues para cerrar, bueno, más bien para empezar con algo bonito, güey, porque eso estuvo feo, yo se sentí gacho. Pues resulta que una viejita de 70 años en Cincinnati adoptó un Bigfoot, güey.
¡Oh, what? My God!
Sí, güey.
¿Un baby Bigfoot? ¿Ya bebé o grandote?
Bebecito, güey. De hecho, lo encontró llorando. Ella tiene como una
casa... ¿Cómo lloran los Bigfoot?
Así, güey. Así le hacen. Yo tengo uno en la casa, güey. Así le... Y la neta, güey, está bien chido porque la señora vive como en una cabaña de esas del lago. De las que tienen así postes que van al lago. Y es
como Dawson's Creek.
Ah, no me acuerdo, güey.
Como Viernes 13.
Y tiene su casita así. Entonces dice que empezó a escuchar que estaba llorando como un morrito. Uh-huh. Y salió y que se encontró un Bigfootcito acá en el lodo, güey. Así llorando, güey. Acá.
Mira, yo una vez leí una historia de un güey que adoptó lo que él creía que era un perro. Y terminó siendo un oso negro, güey. Entonces, no, sí, estamos seguros de que la señora sabe que es un Bigfoot.
Chécate, chécate. Lo cuidó durante una década, güey. O sea,
10 años.
10 años lo cuidó, ajá, en su casa. Sí, estuvo en su casa, le cambió, lo enseñó a ir al baño y todo esto, ¿no? Bien bonito el Bigfoot. De hecho, hasta le enseñó a hablar, güey. Dice que el Bigfoot podía hablar.
O sea, ¿pueden pronunciar palabras?
Pues ella le enseñó, güey. Por ejemplo, yo a mi morrillo, güey, le estoy enseñando a aullar, güey.
No,
y le
Netflix.
Entonces, de hecho, la señora, güey, hasta asegura tener fotos y un calendario.
¿Y dónde está?
No, es que no salió en el artículo, güey. O sea, el artículo así nada más dice que lo adoptó.
Necesita mandar un SWAT team con esa señora. Ajá. Necesita mandar a otra señora con un pastel a que le baje esas fotos.
Lo más bonito, güey, es de que cuando lo encontró bebecito, el Bigfoot solamente comía lechuga y tomate, güey. O sea, comía ensalada, güey. Sí, era
veggie. ¿Bigfoot es vegano o qué?
Ajá, es una tortuga.
Sí, güey. Comía pura ensaladita. Y, de hecho, cuando lo liberó, ya hacía que ya tenía 10 años, lo libera y dice que, de todos modos, el Bigfoot iba y la visitaba, güey. Así de que, ¿qué tranza?
Pues claro, es un nana.
Pero llegó a ir con amigos, güey. What? A la casa de la viejita. No. Sí, güey. Y la señora acá, no, es que venía con amigos y llegaba aquí.
Sí, donde llegó Bigfoot, Mothman, y Nessie, estaban aquí.
Bajaron de un platillo volador.
Ajá. Simón jugando beer
venía
pong.
Venía Pollock en fold ahí.
Estaban jugando beer pong, güey. No, dice que bien bonito, ¿no? La amistad que ella tenía con su Bigfoot. Y, de hecho, dice que se hizo muy amiga de él. Ya después, como ella se hizo viejita, pues tuvo que irse de su cabaña. Uh-huh. Porque necesitaban atenciones médicas y así. Entonces lo tuvo que abandonar. Y, ella está muy enojada, güey, porque había visto que en el internet dicen que los Bigfoots huelen feo. Y ella dice que no, que todo lo contrario, que huelen como a lechita.
Ok.
Sí, huelen a Menem. Yo me imagino que eso huele, ¿no? Así aceitito de
lo
bebé.
Que huele un cachorrito, ¿no? Las patitas de como cachorrito aceito, que huelen así, como
a chetos.
A quesito.
A chetos. Pero sí, güey, pues ahí esa señora asegura que crió un Bigfoot, güey.
Yo quiero esas fotos, si no, no me convence todavía.
Es que el artículo no tenía las fotos, güey.
La señora así. Las debe tener ahí, güey.
Ajá, la señora se llama Malesetti. Malesetti.
Malesetti.
Malesetti. Simón. Y también les traigo otra noticia ya un poco más acá, ¿cómo se dice? Como enigmático, güey.
Échame el enigma, borre.
Pues, 1947, en julio, ¿qué pasó? El accidente de Roswell, ¿no?
Uh-huh. Sí, me gusta que le dices accidente.
Ajá, sí, pues fue un accidente, ¿no?
Ajá, o sí, un incidente.
Claro. Pero... Un accidente. Ajá.
Un accidente.
Sí, mo. Pero es que resulta, güey, que este accidente, obviamente tuvo intervención humana, güey, ¿no? O sea,
sí, hubieron el ejército, uh-huh, policías, enfermeros, científicos.
De hecho, una enfermera de las que platica que estaba en servicio militar, güey. O sea, ella era, uh-huh, enfermera militar, uh-huh, en la base de Roswell. Se llama Matilda McElroy. Ella dice que alguna vez habló de esto para un artículo en el 2008, pero no se había salido nada. Y así como todo lo que pasó en el 2008 lo están haciendo remake en películas, también hicieron un remake de esta nota, güey. Entonces, dice ella que pasa el accidente de Roswell. Va Jesse Marcel Sr. con ellos como al frente, así como que él era el general, ¿no? Así manejando, no sé. Uh-huh. Shotgun acá, la enfermera, güey. Entonces llegan a donde se estrelló la nave y ella dice, es que es neta, güey, eso se veía así que no estaba hecho por manos humanas. Alguien más lo hizo, ¿no?
Ok.
Entonces, se da cuenta que había dos aliens, güey. Uno muerto y uno como semiconsciente.
¿Qué es lo que cuentan todas las historias de Rosa? Uh-huh.
Ajá, sí. Que había uno muerto y uno así semiconsciente. Uh-huh. Entonces dice ella, Matilda, que en el 2007
ya. Que le empezó a hacer así con las manos y luego empezó a lavar la escena del crimen.
No, ella cuenta que en el 2007, a los 80, llamó a un ufólogo que se llama Lawrence Spencer para contarle esta historia, que es la nota que les digo que salió en el 2008. Entonces, cuando llegan ahí al accidente, güey, pues ella ve al alien que está semiconsciente y pues va a atenderlo, ¿no? Entonces, cuando va a atenderlo, dice ella que sintió como si se quisiera comunicar ella, porque era mujer, güey.
¿El alien era mujer?
Era mujer.
Oh. Okay.
se comunicó con ella telepáticamente, según ella, le empezó a ver imágenes.
Le dijo, tenía años diciéndole a este pendejo que nomás busque, pidiera direcciones. Y mira dónde terminamos años ahora.
No, pero fíjate que, ya ves que te digo que empiezo a ver las imágenes. Ella decía, güey, que era porque estaba tratando de aprender el idioma inglés. O sea, para comunicarse fluidamente con ella.
Ah, cabrón. O sea, como si el alien estuviera tratando...
Como telepáticamente...
robándose su conocimiento.
No mames.
Entonces, ya cuando puede hablar con ella, le dice que se llama Earl. Así como aire, pero con L al último.
Earl.
Okay. Earl.
Creo que se pronuncia Earl.
Se pues ella, ¿no? Entonces...
¿Cómo es posible que un alien tenga un nombre menos ridículo que la hija de Elon Musk?
Pues resulta que la alien le dice que ellos son biólogos, güey. ¿Y se acuerdan que una vez les dije, güey?
Sí.
Que son biólogos, güey, porque Steven Spielberg es probablemente el único humano que ha tenido contacto con un alien, güey. Y los ETs salen agarrando flores, güey, en la película. Entonces, se supone que son biólogos. La alien le dijo, yo soy bióloga, ingeniera y tengo un puesto militar en una base situada en el cinturón de asteroides de esta... de la Vía Láctea. Ahorita estamos ahí, pero probablemente ustedes son la periferia del universo. Dice que estamos en la orilla, güey. O sea, que es como un pinche jardín trasero, güey. Así el planeta Tierra en el universo, ¿no?
Y sí, nos estamos bien lejos de lo que los científicos creen ahorita, que es la totalidad del universo observable más lo que le calculan que le sigue, güey.
Ajá, sí.
O sea, creemos que somos el centro, porque se nos quitó lo de que somos el centro del...
de la Vía Láctea.
De la Vía Láctea, pero no, del sistema solar, en el universo somos así un... sistema solar.
Sí, güey, pero resulta que no. Dicen ellos que... bueno, que según Earl le dijo así que no, es que ustedes son...
Earl.
Lo último. Dicho, de hecho,
okay, eso implica, güey, que en algún punto de nuestra historia va a llegar el equivalente alien de un whitexican a tomarse fotos con nosotros para sus redes. Y decir que está ayudando a una comunidad marginada,
güey. Para elegirse... para el... alcalde de Alpha Centauri, güey. Oh, miren estos chavillos. Están todos, véanlos. Explotan bombas nucleares y todavía... su caca no saben que la pueden usar para hacer que los carros anden. Yo vengo a ayudarles. Les voy a dar armas antigravedad a estos chavitos.
Pues de hecho, güey, no estás desatinado. Dice que Earl le dijo así como que es que nosotros somos más fuertes que ustedes. O sea, física y como ejército somos mucho más fuertes que ustedes. De hecho, hasta le dijo que ellos habían venido al planeta desde antes de que existiera el humano.
No,
o sea, dicen que es como un jardín, güey, para ellos.
O sea, llegó y dijo, miren, de entrada les digo que como especie les van a faltar manos.
Sí, güey. Sí, pero de hecho, dice Earl que este planeta lo usaban como prisión, güey. O sea...
¿what?
Así de, nah, este güey hizo un delito, mándalo a la
no
Tierra.
No mames, somos el Australia del universo, güey.
Sí, güey. Sasquatch.
Ok.
Mothman.
A lo mejor
todos estos críptidos o así pueden ser de otros planetas, güey.
El monstruo de las nieves,
güey. Acabas de meter una nueva hipótesis ahí a cómo explicar ciertos fantasmas.
Pues yo no, más bien esta viejita Matilda McElroy, la enfermera.
McElroy.
Uh-huh. Que es, pues, la enfermera de esa alien, güey, ¿no? O sea, que todos pensaban que era un alien, pues no.
Es era una alien.
Ajá.
Qué bonito.
Y sí, güey, esos güeyes, que ya no vienen que porque volemos feo. Ay, con los Bigfoots, ¿no? Ajá. No, ya, pues no vienen porque supongo que ya no tienen nada que agarrar biológicamente para estudiar, güey.
Güey, si vieron a los dinosaurios primero y vieron qué chingones estaban. Uh-huh. Y luego ya vieron a los changos y vieron qué pendejos estamos. Se han de estar esperando así que dejan que se partan la madre y luego regresamos a ver qué sigue, güey.
Sí. Mándales COVID.
Cuando estén los robots, cuando estén los Terminators, vamos a ver cómo está ese pedo.
Va a estar chido.
Simón. Y decidí agarrar esta nota porque hace poquito también, el 21 de febrero de este año, 2021, en Phoenix, se vio en el vuelo 2292 a la 1 p.m. el piloto del avión de ese vuelo, American Airlines, sintió que algo volaba arriba de ellos.
Sí lo vi, cabrón, estuvo bien chingón ese pedo.
Y pues al parecer era un ovni, ¿no? Era un objeto volador no identificado.
Era de esas naves de formas de cilindros.
Sí, ajá. Sí, era como un misil, pero volando, no era un misil.
Sí, no era un misil.
Y nadie mejor que un piloto para reportar ese tipo de cosas porque saben diferenciar entre misiles, aviones,
dildos, etcétera.
Dildos, o un globo.
Sí, mire, yo he visto muchísimas cosas fálicas cerca de mí en muchos años.
Y ya quisiera que uno entrara a esa velocidad, ¿no?
Y de hecho hubo muchos reportes también al FBI, güey, acá de que, güey, se vio una nave en forma de cilindro.
Sí leí que no fue, o sea, él lo reportó, pero hubieron varias torres de radar, personas que, entonces coincide. Esos son los mejores cuando hay varios puntos de vista de observadores que reportan lo mismo.
Luego empezaron a hacer teorías de que tal vez era un misil, güey, porque por ahí están las arenas blancas. Entonces ellos decían así de, no, pues es que ahí hay una prueba, un territorio para hacer pruebas con misiles, pero los de ahí dijeron así de que no fuimos nosotros, güey. Estamos de vacaciones.
Aparte, no, y aparte así que, sí, pendejo, lanzamos un misil que pasó a metros de un avión comercial.
Simón.
Y este...
Qué bueno, también dicen que probablemente lo que pasó con el avión de Malasia fue eso, ¿no? Que accidentalmente... Porque, digo, después hubo uno que tiró accidentalmente a Rusia con un misil, un avión civil.
Ah, sí, pero fue un pendejo.
Simón. Pero que... No sabía, unos dicen que también a lo mejor le pasó lo mismo al vuelo de Malasia que desapareció, pero este...
No, pero este sí fue porque lo que describe
sí, es... Sí, o sea, no ajá, sí, exacto. No, este... Digo, está bien que los misiles tienen sistemas bien cabrones de navegación, pero...
Y hay algo muy importante. Parecía que estaba pilotado. Los misiles... usan propulsión
y este no
de combustible. Ajá, o sea, vas a ver o el fuego o vas a ver la estela del calor que deja. Este no describe
eso. Venía cotorreando, güey.
Para nada. Viene nomás flotando, güey. Es totalmente antigravitacional.
Y de hecho, lo más raro, güey, es de que no es el primer avistamiento ahí en ese territorio, ¿no? Porque también en el 2018, en febrero, otros dos pilotos vieron también igual una nave cilíndrica, güey, y también la reportaron. Y en 2014 y 2000, entre 2014 y 2015 también, un piloto de la Marina vio un grupo de ovnis volando a velocidades hipersónicas.
Y es ahí por White Sands y todo.
Sí, todo ese territorio.
Sí, ¿sabes qué pasó en White Sands? Es donde empezaron a probar las bombas atómicas. Ahí cerca está Roswell. Y toda esta área, porque le digo esta área porque estamos bien cerquitas.
Estamos a horas.
Yo esos güeyes más bien hacen relojes de arena, ¿no, Iván?
Es un emprendedor de relojes de arena intergalácticos.
Sí, hacen pinturitas esas de arena así con resistor y las venden en...
De ese Feng Shui que le raspas con Messi, un rastrillo, güey.
Sí, el Etsy...
alienígena.
Extraterrestres.
Simón. Sí, y pues esas son las notas que traje.
Sí, que por lo regular, digo, casi siempre vamos a abrir con algunas notas, así que son de interés. Mandando.
Sí, que, nos, está, que cuando tengan notas... Ya no las mandan, síganlas mandando y cuando las veamos y todo, y las vamos a platicar. Sí,
y está bonito porque esto nos va a llevar al siguiente segmento, porque el siguiente segmento también tiene que ver con encuentros cercanos, pero de personas que han estado cerca de algún tema que hemos tocado aquí o que tienen alguna experiencia que nos van a contar. Entonces, vamos a encuentros cercanos. Ahora tenemos un invitado.
Encuentros cercanos. Eso, okay, los editores van a poner efectos de
probablemente, si están viendo esto, es porque los editores dijeron, vamos a dejar que estos güeyes se humillen haciendo ruido.
Vamos a dejar a estos imbéciles seguir viéndose como imbéciles.
Pero sí,
no los culpo, editores.
El día de hoy tenemos de invitado a Quique Vázquez, así que vamos a enlazarnos con él. Si no lo conocen, aparte de que es comediante, es psicólogo. Y como la semana pasada hablamos de Nexium, y muchos nos compartieron sus experiencias... Y...
¡Cultos! Salió que hay dos ex-Nexiums Delgado y la tipa esta de Nuevo León.
Sí. Pero no nos queremos meter en la parte política. No, que no, bolas ellos solos. No, queremos hablar que de la parte humana.
Entonces, está ebulliendo el ebulle.
Ebulle y va a seguir ebulliendo.
Y hay que seguir hablando de eso, pero vámonos a la parte psicológica con alguien que sabe de lo que está hablando.
Sí, para no estar nomás nosotros aquí hablando lo pendejo.
Como exactamente. Entonces, vámonos a un... Encuentro cercano.
¡Satélite!
Encuentros cercanos con Quique Vázquez. Los engaños del coaching.
Hey, estamos estrenando segmento, porque es la primera vez que lo hacemos. Estamos estrenando programa en general. Estamos estrenando invitados con un invitado que nos debe venir por culpa de la pandemia. Iba a venir acá y no se pudo. Un aplauso en sus casas solos como si estuvieran en un culto. No nos hagan caso.
Pero aplaudan con la parte de afuera las palmas. Ese es el nuevo aplauso.
Para el señor Quique Vázquez.
¡Yeah, Quique! ¡Yeah!
¡Qué gusto, qué placer! Sí, es cierto. La pandemia nos quitó la oportunidad de estar compartiendo la mesa y compartiendo ahí ideas, pero mira, Ya es inevitable. Yo lo veo como algo inevitable y esta es una aproximación.
Claro, es un teaser, es una probadita. Sí, señor. Es la primera dosis gratuita.
La luego puntita.
Ya... es la puntita. Es la puntita. Bueno.
Y la razón por la que te invitamos es porque, pues digo, acabamos de tocar el tema de Nexium en Leyendas. Hicimos dos episodios. Empezamos a recibir muchas historias de personas que han terminado en este asunto del coaching, que lo va a explicar ahorita mejor Borre.
Sí, man.
Y yo en lo personal siento que, bueno, creo que en el episodio lo dije así, güey, mejor vayan a terapia, ¿no?
Sí, lo dijimos todos, les dijimos a todos, hasta te sale más barato ir a terapia con alguien especializado.
Y que sin que se lo pongan el grito al corazón, güey.
Que lo que te cueste este culto, güey, claro. En el que estás.
Y además, no hay devoción emocional de por medio.
Exacto.
Nosotros, sí. O sea, ahí, si tú quieres, le entras, si no quieres, no me voy a enojar, ni va a haber castigo.
Nada. Y aparte.
Ni feria.
Ajá. Y aparte, puedes decirle a tus amigos y amigas, ayer en terapia. Tú sabes que eso te vas a sentir chingón. Ayer fui con mi terapista o terapeuta y.
Mi trapecista.
Ayer hice tres trapecios. A ver, dinos, Borre, primero, para. Vamos a poner contexto a
esto. Pues yo creo que el nombre que se le haría dar, güey, es coaching coercitivo, ¿no? Que...
Ay, pinche Borre, con términos.
Sí, no, que para la gente que no sepa qué es coercitivo, güey, pues es a punta de vergazos, güey. No, o sea, la neta, güey, a chingadazos, güey.
Y no tiene que ser físicos, no, pero sí hay.
Ajá. De hecho, esta información, güey, este primer cuadrito que traigo aquí lo agarré de un comentario que estaba en el grupo de Leyendas Legendarias. No quiero mencionar el nombre de la persona que puso la publicación porque no lo apunté. No porque
no. No, aparte por respeto.
Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres y la gente que lo vio sabe de quién estoy hablando.
Yo lo vi, no te preocupes.
Pero pues para empezar, güey, llegas a este culto, bueno, a este coaching.
Ajá.
Y te hacen un formulario tipo confesionario, que era lo que tú decías con Nexium, de que te tomaban fotos desnuda o
Dime qué te hace la familia, secretos que nadie más debe saber.
Simón.
Sí, para después usarlos en tu contra, entrada, pues, si quieres salir. Digo, no, yo no soy psicólogo, Quique obviamente sí lo es, pero hasta donde yo sé, los psicólogos no hacen eso, ¿cierto?
Cierto. De hecho, lo único que llegamos a hacer es como... firmar un acuerdo de confidencialidad en donde nada de lo que se diga durante la sesión, ni el consultante ni el terapeuta lo vamos a usar a menos que tengan permiso explícito.
Entonces, okay, excelente. O sea, yo te digo que cometí un asesinato y al menos de que la policía tenga una orden de cateo, tú no puedes decir nada, estás protegido.
No puedo.
¡Qué exacto. chingón!
Badía,
te hablo mañana.
También los padres.
Te tengo que contar algo.
O sea, los padrecitos también tienen eso.
Los padrecitos también tienen eso.
Sí y no. Es que depende de cómo lo usen. Acá es por cuestión de historia clínica.
Ajá.
O sea, de que yo.
Ética, o sea, profesional, ¿no?
Exactamente. El padrecito también puede usarlo como coerción. Okay. Si no, pregúntale a todos los niños que fueron víctimas de los
coerciones. Sí, es cierto.
Aquí en Juárez acaban de condenar a uno, güey.
Sí, el primero que condenan en Juárez y en Alemania acaban de salir 10,000 niños abusados. Sí, 10,000.
No,
pero bueno, este no es el tema ahorita.
Bueno, entonces...
Bueno, sí son cultos. Sí. Continúa, Borre.
También les piden de que no compartan información de este coaching, ¿no? Así de claro. Que, güey, tú no vas a hablar de esto. Esto... Tú hazlo aquí en secreto, güey, y después te van a burlar de ti, así prácticamente, uh-huh. ¿no? Te hacen creer, bueno, pues sí, a huevo, ¿no? Tú eres el problema, güey. Cuando llegas, sí. Tú eres el problema. Sí. Tú tienes la culpa por no sobresalir, por no ser mejor.
Sí.
O sea, si no fuera por ti...
Te venden como... Tienes el potencial, pero tú mismo te detienes.
Ajá, te reprimes.
No, acá, ¿no? Y es que básicamente saben que por eso llegas ahí. O sea, no llegas tú diciendo... ¡Ay, güey, qué bonita decoración tienen! No. Sí. Llegas porque se supone que ahí te van a dar la respuesta. Es que esa es la clave ahí. Que tú vas por la respuesta que ellos te van a dar. O sea, claro. Y a terapia tú llegas a ver qué te encuentras, porque el terapeuta, o un buen terapeuta al menos, no te va a decir qué hacer. Entonces, cuando llegas a un culto de esta forma, digamos que llegas con dos puntos de desventaja, porque llegas sabiéndote insuficiente, sabiendo que no tienes la respuesta y que alguien más ahí la va a dar, y que ese alguien que está ahí está acreditado por quién sabe quién chingados para darme esa respuesta. Entonces... Ajá. Tú vas con dos puntos de desventaja y dándole toda la credibilidad a un quién sabe quién.
Para los que juegan Dungeons and Dragons, traes un -2 en inteligencia y carisma.
¡Exacto!
Contra...
¡Gracias, María!
¡Contra 10!
Para los que no, es como si llegaras a jugar lesionado a un partido de fútbol, güey. Ah,
sí.
De hecho, también comentaba esta persona, güey, que todos estos eventos los hacían en salones rentados que tuvieran aire acondicionado y calefacción, güey, o un mini split, ¿no? Para controlar la temperatura del lugar, ya sea tenerte con un chingo de frío, güey, o con un chingo de calor, dependiendo de la...
Terapia de shock, ¿no? Te están poniendo... estás incómodo físicamente para que entre más fácil lo psicológico.
Simón, las reuniones, güey, eran de las 7 de la noche a 2 de la madrugada entre semana. Y en fin de semana eran de 9 de la noche a las 21... Digo, las 9 de la mañana a las 21 horas.
O sea, 12 horas estar ahí.
Sí, güey, 12 horas, así sin...
No, man. Igual que Nexo.
Y, güey, me dio un chingo de risa esto, que antes de cada sesión ponen la canción, la de Also Sprack Zarathustra. Tan, tan...
No es cierto.
Tan, tan, tan. Pero si llegas tarde, te ponen un cagadón. O sea, si se acaba la canción, güey, llegas tarde y te insultan enfrente de todos y todo el pedo, güey. O sea,
ay, nosotros lo hemos vivido aquí. Oh, o sea, digo, ya gracias a la pandemia no hemos tenido que lidiar con la gente que hace coaching aquí abajo.
Pero el gobierno del estado les dio, les dio dinero, güey, a un culto de coaching de abajo.
Sí, para... ¿Eh? Sí, como para mantener negocios.
Tienen su calcamonía de negocio de... Toma tu dinero.
Deberías de ir infiltrado, Lolo. Así metiendo...
Ya cerraron, güey. Con la pandemia.
Sí, parece ser que ya no van a estar aquí. Pero una vez, a lo que ves de que de repente estamos en una grabación, güey. Y ellos siempre iniciaban sus sesiones con un güey parado en la puerta, nada más gritando, ¡la puerta está abierta! ¡Pásen a sentarse! Seguido como 10 veces.
Como una forma... como nazi, güey. O sea, pero gritando, forma autoritaria, güey. ¿Sí? ¡Pueden pasar a sentarse! ¡La puerta está abierta! Así, pum, 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 pum. Sí.
Disciplina militar.
Ajá. Sí. Y en varias ocasiones, nos tapaban los cajones de estacionamiento y les pedíamos que movieran sus autos. Y era de, no, o sea, es que están ahorita en una sesión de no sé qué chingados y pues no los podemos interrumpir.
Están aprendiendo que es más importante la mula del 6 o la mula del 5 en el dominó. Pero me encanta que es de inteligencia emocional y no puede ni siquiera no tapar otros pinches carros, güey. Entonces, creo que no aprendieron ni madre en el tiempo que estuvimos sufriendo con ellos.
Fuera de los inconvenientes personales que nos causaron. Una vez, en lo que estaba esperando que salieran a mover su carro para yo poder irme a mi casa... Una chava me dijo, deberías entrarle, está bien padre, el primer nivel es gratis. Y yo le dije, como los dealers.
¡Claro!
¡Claro! Y se me queda viendo, y nomás se ríe y dice, pues sí, pero está chido.
Toma una tacha.
No mames, qué chidos dealers, güey.
Te regalas así tu tachita, toma esta tacha, ve ahí, escucha a Alice DJ.
Ya hasta me dio pinche.
Es que ahí, o sea, en lo que llevan dicho ya hay como varios signos de que algo anda mal.
Ajá,
pero claro. Nadie nos explica. O sea, lo primero es esto que decía Lolo de... de que inteligencia emocional, pero no aprenden nada. Sí. No, es que lo que tú no estás entendiendo es que están siendo amaestrados en su versión de inteligencia emocional.
Ah, claro, no, lo entiendo perfecto, exacto.
Claro, sí. Que no corresponde con la vida comunitaria, porque lo que están haciendo es instaurar una realidad alternativa en la que viven.
Y, exactamente, y con Manson y su Helter Skelter, güey. Es lo mismo.
Exactamente, exactamente.
Está un grado más arriba, pero es lo mismo.
Exactamente, y hay un fenómeno que ahorita está muy en boga, que es el gaslighting, hacerte dudar de tus opiniones y de lo que tú estás percibiendo, y una manera...
¿Sabes de dónde viene el origen del término? Porque el origen del término está bien chido, güey.
Es de una película, creo.
No, o sea, gaslighting viene de que antes las lámparas eran, o sea, las lámparas que eran de gas... O sea, la gente, manipularte, o sea, como que le bajaban al gas o algo y luego te hacían creer que estabas loco porque dices, güey, es que yo le puse el gas.
Sí, sí, tiene que ver con una película, pero viene eso, o sea, que el gas, de que le llenabas la lámpara de gas, te quitaban el gas y entonces llegabas y pero que no le puse gas ayer porque ya no tengo gas. Y te empiezan a hacer dudar de tu propia cordura.
Sí, bueno. Pero si yo me acuerdo, y esto que están haciendo con el termostato y con el calefactor... es hacerte dudar de tus propias percepciones físicas. Como, yo llegué y no tenía frío, güey, ¿por qué aquí hace frío, cabrón, si yo no tenía frío cuando llegué? ¿O por qué aquí hace calor si yo no tenía calor cuando llegué? ¿Qué pedo?
Y eso es subconsciente, ¿no? Asumo, o sea, aunque no sea conscientemente que lo pienses, adentro de ti estás...
Exactamente, o sea, tú recibes la información sensorial Y dices, güey, si ya la estoy cagando en qué tanta temperatura siento, pues seguro la estoy cagando en las...
O sea, cuando yo llegué aquí, mis huevos estaban como así y ahorita sí, están... Es una canica. Era una marrana y ahorita es una regular, güey. Sí, ¿no?
Cuando llegué me colgaban a medio muslo y ahorita ya está más abajo. ¿Por qué? Ahorita ya tengo una hamaca para mi pene. ¿Qué pasó? Claro, o sea, pero es una forma muy sutil de empezar a hacerte dudar de tus propias percepciones. Y entonces empieza a hacerse una tendencia a la generalización, que es algo que hace el cerebro, de decir, bueno, si ya le estoy cagando al percibir en esto, seguramente la voy a cagar al percibir más cosas aquí. Entonces, ellos me van a orientar.
Corrígeme si me equivoco.
Ajá.
Pero creo que lo que ayuda mucho a todos estos cultos de coaching y todo eso es que un amigo o alguien conocido te invita o te mandan de la empresa, porque es algo que hemos visto, se meten a gobierno, es lo que están haciendo ahorita, güey. Uh-huh. Entran en el gobierno y el gobierno, como puede deducir y tiene que gastar lana, los mete. Y mete a mucha gente de gobierno. Los que nos están escuchando, si trabajan de burócratas en el gobierno o algo y los están mandando estas cosas, sí. Es lo que está pasando ahorita.
No, de hecho, la persona que pone esto, a ella la llevaron del trabajo.
Del trabajo, sí. Ajá. Y el trabajo y en el gobierno de México lo están haciendo bien cabrón. Los de acá abajo yo sé, porque yo veía muchas camionetas de gobierno allá afuera que los mandaban. Pero mi punto es de que, corrígeme si me equivoco de nuevo, entras porque un amigo te dijo que fueras o algo y cuando te empiezan a hacer todo este vals mental, empiezas a dudar de ti mismo, ¿no? O sea, aunque tú no ibas con la esperanza de tener nada ni de mejorarte, sino que te forzaron a ir. Así que no, tienes que ir a eso, te empieza... Sí.
Esa es tu graduación, güey. Tienes que llevar a... Cuando te gradúas del primer curso, que es entre 2,000 a 3,000 pesos, güey, te dicen, para graduarte tienes que invitar a gente.
Claro.
Entonces ya tú, vente, Badía, vente, lo vamos acá a mi graduación. Y ya ustedes, si se quedan, pues ya...
¿Y cómo? Pedo, ¿no? Este es un... Nos dijeron el nombre, ¿no? De esto que está pasando aquí en México.
Pues es que este estaba en una página que se llama LeadMex. Uh-huh. Y también pues
es que como varias versiones. Uno que estuvieron mencionando mucho es uno que se llama WorldWorks ahorita.
WorldWorks.
Sí, ajá. Antes se llamaba MexWorks. Le cambiaron el nombre hace tiempo.
Sí, mo.
Y eran estas mismas técnicas. Ahora, como que la parte en la que yo siempre... Me quedo ahí trabado, como me quedé trabado tratando de formular
la idea.
Es que hay gente que dice que sí le funciona y no termina valiendo verga, güey. ¿Qué tan cierto puede ser eso? ¿Eso ya es algo muy personal? O digo, tengo específicamente el caso de un amigo que me lo topé y me saludó y todo. Y luego ya después un amigo me dijo, no, es que ese güey andaba bien mal, andaba... Ya estaba a punto de divorciarse, güey. Traía pedos de alcoholismo muy cabrones. Y le entró a este pedo. Y le funcionó, pero no cayó al lado...
Oscuro.
Que podría rayar en lo del culto, güey. O sea, ¿tú crees que exista como que una versión que sea... O sea, que sea... Digo, porque la cura no...
Que quedas como en Jedi Grey. No te vas a Sith. No terminas como Sith.
Es que acá también viene mucho de cómo se concibió la idea de un coach que no tenía nada que ver originalmente con cómo llevar tu vida. O sea, era una especie de mentor o de tutor de si tú quieres como llevar unas finanzas sanas, necesitabas ir con un coach que te enseñara a llevar finanzas sanas. Y ya que el coach te enseñaba cómo, entonces decías, bueno, ya vete, ya aprendí lo que tenía que aprender y vámonos. Entonces, a nivel de mercadeo o a nivel laboral, la figura del coach puede ser muy útil porque es este tutor que viene de afuera, te enseña lo que tienes que aprender y se va. Okay. Esa era la idea central de un coach. Y
¿tiene sentido? Sí, sí. Es el elder, como siempre. La persona que conoce, ¿no? Es el Obi-Wan, el que te va a enseñar.
Exacto. Ahora, hay gente que, o sea, en México somos muy dados al realismo mágico, ¿no? Y a la imaginación así, a la cura por magia.
Entonces, y a los amarres.
A los amarres y al horóscopo y a los...
O sea, ¿tú crees que sería como el equivalente a las dietas milagrosas? Ajá. Pero,
ándale.
Ok. Pero
vale. En México inventamos y seguimos haciendo la capirotada, güey. Seguimos... Güey, yo digo que la capirotada, su nombre original era la chingadera, güey. Pero las abuelitas dijeron, no le podemos decir eso a los nietos, güey. Uh-huh. ¿Cómo le decimos que es una chingadera no, capirotada, güey. Y así, claro. Y lo seguimos consumiendo, güey.
Ay, a mí sí me gusta la chingadera, güey. La
con razón a la gente antes les decían tontos de capirote. Son gente que comía capirotada, güey. Y ya.
Pero sí, o sea, sí es cierto. O sea, sí siento que como... Creo que mucha gente como que si te dicen... Ah, güey, mira, ve este retiro de 3 días... Y en 3 días te van a arreglar la vida. Le suena más atractivo que... Ah, oye, métete a terapia, güey. Va a ser un proceso larguísimo, ¿no?
Sí, pero porque creo que...
Además, es un mito el proceso larguísimo. O sea, el proceso larguísimo es con la gente que se quedó pensando que el psicoanálisis servía de algo. O sea, no, eso ya también es un mito.
¡Ey, el pene de mi mamá! Dice Freud que está bien suculento y venoso y es lo que necesito. Y cuando chupaba su boobie, yo estaba pensando en el pene de mi mamá.
Shimeo.
No, es que no era pene, era pítoris eso. Era una confusión. En alemán fue un error de traducción. En alemán era fijación por pítoris. No, es que también ahí hay mitos acerca de la terapia psicológica que pues ya no son, o sea, ya válidos. Hay procesos breves que en 5 sesiones ya vámonos.
Como muy prehistóricos, Kike, ¿o cómo?
Sí, súper prehistóricos.
Ya me imaginé un T-Rex en terapia, güey. Es que no alcanzo el cajón de arriba.
No puedo concluir mi Edipo porque no me puedo masturbar, doctor. ¿Qué?
Se aplique la bicicleta, ¿no? Que se la ponga entre las piernas y pedalee, güey.
No me alcanza a tocar mi próstata ahí, pues no sé.
La única dinosauria que me ha tocado mis genitales es mi madre, doctor.
Bueno, no, sí. Ahorita lo que decías, regresando un poquito, creo que una diferencia muy grande es alguien que llega y un coach que te enseña de finanzas, que te enseña cómo tener mejor musculatura y todo, tiene resultados que se pueden medir. Hay algo medible. Lo que están haciendo en esto que hablamos de los cultos de coaching son cosas que son intangibles. O sea, ¿qué es la inteligencia emocional, güey? Que es una retrospección efímera, ¿no? Se inventan estos términos donde te van a enseñar cosas que son... No se pueden enseñar, no tienen una forma de decir... Ah, yo puedo decir, ya aprendí a hacer esto. Ya tengo los músculos que quería, ¿no? Ya perdí el peso que quería. Ya sé leer matemáticas. Pero estos coaches con los que nos estamos topando agarran estas cosas... como etéreas y filosóficas.
No, yo lo que siento que hacen es de que primero te inventan, o sea, se inventan un problema que tú no sabías que tenías y luego te venden cómo resolverlo, ¿no?
Ah, no, claro. Pero son con estos términos, porque no hay una forma de medir cuando ya llegué a mi inteligencia emocional, güey. Digo, ¿qué es inteligencia emocional? ¿Cómo lo mido cuando ya lo logré? Ya me puedo graduar, ¿no?
O te venden la idea de hay un óptimo D.
Es que hay una carta compromiso, güey, al principio.
¿Un óptimo D? ¿Qué es eso?
O sea, hay un nivel óptimo de inteligencia. Un nivel de cualquier cosa, ya.
No, perdón, es que me quedé pensando como, o sea, óptimo D, como si fuera Optimus Prime o algo así, o sea.
Ok, ya.
Pero es que...
Eres muy fácilmente influenciable, Lolo. Te puedo inducir a un culto fácilmente.
Por favor.
Mira, ya... Ya ando aquí.
Ya pertenece a uno.
Sí, llévatelo.
Ya pertenece a uno. Y dice, ya le sacamos lo que había que sacar.
Sí, ya.
Oye, güey, pero es que también les ponen como una carta compromiso que tienen que realizar una meta social, una personal y meter gente. Sí, esas claro. Dos cosas. Pero esta persona que puso el comentario dice, es que yo conozco gente que está ahí y nunca logró su meta personal ni su meta social. Nada más metió más gente y fue subiendo de nivel.
Es lo que... Lo único que te hace subir de nivel es meter más gente, güey. Porque al final de cuentas... Creo que lo de meta personal y social es la forma en que te siguen jalando, porque... Te hacen sentir que estás haciendo algo para la sociedad, algo para ti.
Y luego es como la gente que se toma fotos en comunidades indígenas con la gente y cree que ya está cambiando el mundo. Es exactamente el mismo principio, güey.
Claro, así que les llevé 3 latas de atún y les...
Estoy con una banda, que hace cosas por la sociedad, güey. Yo soy uno de esos. Ya estoy ayudando.
Sí, ando aquí con los Rarámuri, les traje Hugo Boss... Para que se puedan perfumar. Perfumes,
igual, es lo que decías antes.
Para que copulen entre ellos, porque es su problema ahorita. También les traje para pan que sea,
para
de
que
harina.
Sientan lo que es copular con alguien de la civilización. Es bien así. O sea, son
¿Es
raros.
A lo que te referías cuando antes de que empezáramos a grabar con el pedo del sesgo de confirmación? ¿O qué te referías con eso?
Exacto, sí. Sí, tiene que ver con eso. O sea, porque tú vas buscando una respuesta. Se los voy a poner así.
Oye, Kike,
pero deja, entonces, deja que termine de explicar esa parte.
No. ¿Qué pasó?
Es que, bueno, yo vi la información que busqué. Decía que lo que están buscando es hacerlos dejar de pensar críticamente. Entonces, ahí los mantienen en un loop con eso, ¿no? ¿Qué dices tú?
Sí, sí. Es que el sesgo de confirmación es... Yo voy a aceptar más fácilmente las ideas que vayan de acuerdo a lo que yo creo... que a lo que no venga de lo que yo creo. O sea, mientras más distante es una idea, más difícilmente la voy a aceptar. Y tomen en cuenta que alguien llega sabiendo, creyendo que a donde va a encontrar una respuesta. Entonces, cualquier mamada que ese güey les diga que es una respuesta, va a decir, pues este güey debe saber. Y se los pongo en estos términos. En el 2002 hicieron una investigación sobre... ¿qué era lo que hacía efectiva la terapia? Se le preguntaban a 2,000 personas que fueron a terapia qué es lo que encontraron efectivo o qué es lo que les ayudó a la terapia. Y descubrieron que el 15% de las personas dijeron, yo sabía que iba con alguien que me iba a ayudar.
Ok.
O sea, y eso los terapeutas lo debemos tomar en cuenta cuando vamos a dar terapia a alguien. Porque tenemos conciencia de que el otro cree que yo le voy a ayudar. Eso me da a mí una responsabilidad del tamaño del mundo. Porque si yo le digo, párate de cabeza 3 horas a que la sangre llegue a tu cerebro, y ya que la sangre esté en tu cerebro, ponte, yérguete, y ahora sí resuelve tu problema, me lo va a creer.
Sí, ¿ese fue el tratamiento que te dieron para la parálisis o estamos hablando de otra cosa?
No, para la parálisis me dijeron, deja de respirar 20 segundos y yo lo tomé como un reto personal. Pero no salió como pensé.
No, y es increíble. Y tú, Kike, ¿qué opinas? Porque vimos en Nexium que México es un país que es increíblemente susceptible a caer en cultos con diferentes nombres. Te puedes ir desde lecturas del tarot, amarres, coachings, todo esto. Y creo que tiene que ver con esto de que la gente busca soluciones fáciles. Tiene ya esta idea de que yo no puedo, alguien me lo va a arreglar. Y el primero que se le ponga enfrente y diga, yo te lo arreglo, la gente cae.
La gente cae. Y además estamos en una cultura, la cultura occidental sobre todo, pero pues México, que somos el patio de atrás de los de arriba. Estamos en una cultura que tiende a la individuación, no a la individualidad, que sería pensar por mí mismo y tener decisión, a la individuación, a que todos seamos lo mismo y que yo solito me explote a mí mismo y que yo solito vea cómo, o sea, es más, llegamos a pensar que los problemas que suceden en mi vida se deben completamente a mí, y eso es estúpido.
Entonces, de hecho, aquí era uno de esos. Eres culpable de todo y actúas ante lo que haces mal, ¿no? Ahora, el primer nivel, güey, acá.
No mames.
Okay. En ese sentido, un coach en cualquier otro lugar del mundo tendría que dedicarle un chingo de tiempo a llegar a este punto, pero en México vivimos esto todos los días. Tomen en cuenta que estamos en una sociedad donde hay gente que dice el pobre es pobre porque quiere, de individual. O porque Dios quiere, güey. Pero así de individual. Entonces, tomen esta persona aislada que cree que su manera de ver el mundo es la manera de ver el mundo, pero tomen a esta persona aislada del mundo en carencia, que sabe, lo único que me falta para el éxito es encontrar esta respuesta y que de repente se encuentre a Nexium.
Claro.
Y aparte, Chiquique es bien inteligente.
Sí, y lo que decimos es, somos criaturas sociales, güey. Entonces, te sientes solo con lo que tú dices, pero en cuanto encuentras de que, no soy el único, hay otras personas que están igual que yo, y encuentras tu sociedad, porque siempre como seres humanos vamos a buscar nuestro grupo de amigos, gente que piensa igual que nosotros, Y cuando te sientes aislado, como tú dices, y luego de repente encuentras un Nexium o un World Whatever, o así, dices, ah, estos güeyes están en mi mismo nivel, que es lo que buscamos instintivamente porque somos criaturas sociales.
De hecho, creo que lo dijiste en el programa de Nexium, ¿no, güey? De que, ¿cómo puedes, bueno, no creer en un tipo de coaching de este tipo si tienes a Emiliano Salinas, hijo del expresidente de México, ¿no?
Sí, claro. Wey, o sea, le da cierta validez. Pero
o Harrison Mack, güey, acá de que, ah, no mames, está aquí, güey.
Sí, funciona. No mames, yo le dediqué varias. Sí.
Era la de Superman, le di una super chaquetota.
No, lo que voy es de que a mí lo personal me gusta y por eso quería hablar con Quique sobre esto porque... Cuando lo he escuchado en otros contenidos, cuando habla de ese tipo de cosas, lo baja bien pelado. O sea, te lo presenta de una manera bien simple.
Para que lo entiendas.
Para que lo entiendas, porque la neta sí estamos bien mecos a veces.
Sí, ahorita... Creo que ha quedado bien claro. No, es todo un problema social, individual.
Sí, es que el individuo aporta a la comunidad y la comunidad le aporta al individuo. No podemos pensarlo de manera separada. Pero, o sea... Piensen en lo que la gente va pidiendo o va diciendo. O sea, te dicen estupideces como tienes que soltar, güey, tienes que dejar ir. Y eso es volver a hacerte individual, o sea, hacer otra vez aislado, individuo. Y es no se trata de soltar, se trata de resignificar, se trata de darle un nuevo lugar a las cosas.
Se trata de comprender, soltar, ¿no? Y de aprender de lo que hiciste.
Exacto.
Es decir, porque pasé por esto. ¿En qué me sirvió? ¿Cómo lo recupero y lo hago mío? ¿Y qué aprendí de todo eso?
Exacto. O no se trata de soltar. O ¿cómo puedo hacer para lograr esto? Y es como, pues es un proceso de años, güey. O sea, como que quieren que tú les digas, ah, paso A, paso B, paso C. Y ya con esto, güey, ya tienes la salud mental por siempre. Y es como, no, güey, es un proceso que te puede llevar o un mes o te puede llevar años porque cada persona aprende y vive distinto. Pero no estamos acostumbrados a entender primero que todo lo que nos pasa es un proceso y que ese proceso se va viendo alimentado de lo que te da otras personas. No pudiste hacerlo todo solo. O sea, siempre hubo alguien que, aunque sea para darte una palmadita en la espalda, que te orientó, que te enseñó algo en algún momento, todos en todo momento estuvimos acompañados por alguien en el camino a alcanzar lo que queremos. Pero estamos en una sociedad que está diciendo constantemente que el que fracasa o triunfa eres tú solo.
Y aparte tú esos solo. Fracasos y triunfos están medidos dentro de la misma sociedad, ¿no, güey?
En el nivel 2 te ponen en pareja, güey. Entonces a lo mejor sí sirve, güey.
Güey.
Sí, sí. Pero te cobran más, güey. Te cobran de 6,000 a 8,000 varos, güey. Te ponen en pareja y es así como de que lo hacen según el artículo que leí. Para que la otra persona esté diciendo, no, pues es que Lolo anda ahí hablando mal del coaching, ¿eh? O sea, bájalo, güey. Así como que los ponen a pelear entre ellos, güey, de cierta forma.
O y sea, Kike, pagas, sino, es increíble. Por tu capataz, güey. O sea, a Foucault le gusta esto, güey. ¡No mames!
¡Oh, güey! Wow. Me acaban de regresar a Tommy. Wow. Mis estudios de arte, güey. Foucault era de... Porque estamos hablando de Foucault. Yo quiero pintar.
¡No mames! A Michel Foucault le mama. O sea, la palabra normal es una forma de control. Y ahí, pues, están instalando una nueva normalidad. Y no usé la frase así como inocentemente. O sea, piénsenos en pandemia, estamos aislados, el único contacto que tenemos es a través de la computadora, hay un algoritmo que está calculando las cosas que nos interesa ver o las...
Y nos las vende mañana, ver. Mañana nos las vende, güey. Mañana van a salir ahí papas quemadas y comida para gato. No tengo gatos, comida para gato, nomás les aviso mañana si me salieron.
Ajá, y ahora imagínate, esta información que tú estás, el algoritmo es nuestro líder de culto alterando nuestra percepción de la realidad poquito a poco.
Verga.
Entonces, se puso, no sé en qué momento, de repente me sentí...
Así de susceptibles estamos.
Ya nos vamos a la Matrix, ¿verdad? Esto ya se va a meter en Matrix pronto.
Sí, güey. Sí, estamos a 3 minutos.
Oh my God.
Güey, en el último nivel te cobran 2,000 varos, güey. Ya baja la tarifa.
Ajá.
Pero forman grupos de 5 a 6 personas con un líder, güey. Y si uno del grupo se sale del coaching, todos pierden sus niveles, güey. A la verga. Entonces es así como amarrarte a de que, güey, es que no te puedes ir, güey, porque si no, todo lo que hemos hecho los demás,
Quique,
se verá la basura, güey.
Psicológicamente esto tiene todo el sentido para ti, ¿no?
Claro, hay algo, hay un fenómeno que se llama efecto Ash.
¿Ceniza?
A-S-C-H.
Ash. Ok.
¿De qué va este pedo? Digamos que nosotros cuatro estamos en una reunión y nos enseñan tres líneas, así, la línea 1, la línea 2, así de larga, y la línea 3. Y yo te pregunto, ¿cuál es la línea más larga? Si tres de nosotros decimos que la 2, aunque sea mentira, el cuarto va a decir que la 2 con tal de pertenecer.
Claro.
El efecto Ash es esta ceder ante la presión social con tal de estar en una pertenencia.
Hay uno muy famoso donde se paran, ¿no? Y luego se para ya un güey así como, ¿qué pedo?
Es como cuando entran al elevador mientras más personas estén viendo hacia la pared y luego la gente se voltea. La presión social...
Sí, pues, algo pasa todo el tiempo cuando vas a hacer algún trámite al banco o a cualquier lugar que llegas y te formas en la primera fila que ves, güey, porque están todos formados ahí.
Ah, los mexicanos nos mama eso, güey. Tú ves una fila y te
primero formas. Primero te formas y luego a los 10 minutos preguntas.
Es que da vergüenza preguntar, ¿no? Yo a veces siento que eso pasa con la gente.
Y no nomás eso, es que psicológicamente dices, es que si están formados aquí es porque alguien ya preguntó y lo de allá, y ese cajero no sirve. O eso no está abierto, por algo están aquí.
Eso también recae en poner la responsabilidad de algo más, ¿no? Porque se conecta un poco con el efecto espectador de que si ves a alguien ahí tirado en la calle desangrándose, pasa si lo ves y dices, ah, no, alguien más le va a hablar al 911. O sea, como que esa responsabilidad se la pasas a alguien más, lo que decías del pensamiento mágico hace rato, ¿no? El realismo mágico, perdón, de la responsabilidad, alguien más la va a tomar y yo nomás voy a ver qué pasa.
Y tomen en cuenta que todas estas acciones que dijeron tienen que ver con lo que hago yo sin necesidad de conectarme con alguien más.
Okay.
O sea, de nuevo la individuación es la primordial, porque lo lógico sería es, ¿quién está llevando la fila del banco? Este güey que trabaja en el banco. ¿Aquí es la fila? Sí, y ya. Preguntarle a una persona, no había necesidad de preguntarle a toda la gente de la fila, a una persona. Pero la individuación social es tan fuerte que tenemos que hacer estos cálculos mentales para llevarnos todos los días en todas las cosas que hacemos. Ahora, tomen en cuenta que en este último nivel, la persona que está en el culto o en la secta esta ya pagó más de 10 mil varos en una mamada que no sé qué, ya puso en manos de otra persona información que puede poner en riesgo su cara social.
Ya le ya vendió la casa de su mamá.
Sí, exacto. Claro, ahí entra también el pedo del costo hundido, ¿no? Que dices, hijos, pues que ya le invertí, güey, no me puedo salir.
Exacto, exacto. Y pues básicamente tú ya construiste una relación con gente de culto que, como decía Badía hace un tiempo, están a mi mismo nivel. Y ese nivel no es cualquier nivel, porque los cultos de este tipo siempre se venden en un plan de nosotros que buscamos la excelencia, los niveles, o sea, no estoy con gente pendeja cualquiera. ¿Estamos?
Cuando llegue al nivel 9 y nosotros ya cagamos diamantes.
Exacto.
Y nadie caga diamantes, pero se hacen pendejos. ¿Tú ya cagaste un diamante? Sí, yo también.
Ayer, ¿no? Claro.
Un líder de culto te puede convencer de que al nivel 9 cagas diamantes y luego sus seguidores se van a hacer pendejos entre ellos para decir, yo ya cagué un diamante y yo también, y yo también.
Y los otros están el tir, van a decir, ah, no, es que no puedo decir que yo no he cagado un diamante porque va a quedar
fuera. Claro,
presión social. Ajá.
Okay. Y no me acuerdo en qué investigación, pero fue un antropólogo, si lo encuentro se los paso, pero un antropólogo fue una comunidad en donde decían que un chamán podía predecir el día de la muerte de alguien de la aldea. Entonces, que si alguien de la aldea le iba a preguntar al chamán cuándo me voy a morir, que el chamán le decía y nunca fallaba. Entonces, el antropólogo fue a ver.
Y se dieron cuenta que el chamán era un asesino serial, ¿verdad? En eso termina el estudio.
Claro, necrófilo. Que el chamán era un necrófilo. No, lo que sucedía es que el chamán era una figura dentro de esa aldea tan respetada que tú no podías hacer quedar mal al chamán. Entonces, en la duda de ¿será verdad? ¿Será mentira? En la ansiedad tan fuerte que te daba tratar de saber si le iba a atinar o no, la gente le daba infartos.
Verga!
Okay. Wey, claro, güey, no psicosomático.
Este tan cabrón el pensamiento, güey, que te matabas.
Claro, güey, es el placebo, el nocebo.
¡No mames! ¿Qué pedo?
Claro, wow. Claro. Entonces, si eso es capaz de hacer en una persona, imagínate si el gran líder te dice...
Es un grupo.
Claro, es un grupo, no es
esa,
uno.
Esa es una alucinación en grupo. Pero bueno, Quique, antes de terminar, tú como un profesional, alguien que conoce la mente de la gente y que sabe más que nosotros, y porque estamos hablando de cultos y así, ¿qué recomiendas para alguien? Creo yo que se empieza a dar cuenta que alguien está en un culto, más que nada cuando te das cuenta que tu amigo está en un culto, güey. Porque creo que eso es lo más difícil. Porque ya cuando estás ahí, justificas todo, porque eso te enseñan.
¿Pero qué es un culto, Badía?
Te justificas.
Yo veo que tú eres muy culto, Badía. No, mal chiste, perdón. No todos caen, disculpen. Entonces, lo que yo diría primero es no pierdan contacto con la persona, pero muestren el disenso. O sea, porque una de las maneras de que alguien se salga de un culto es darte cuenta de que la realidad en la que están no es la que corresponde aquí. Okay. Es como, ay, pues fíjate, eso te dijeron aquí, pero yo leí un estudio
donde los hot dogs llevan jamón.
Ajá, exacto. Y la gente que no come los hot dogs con jamón es una enferma. Realmente es no dejar de ser red de apoyo de esta persona que está en un culto, porque tomemos en cuenta que la gente que le entra por esta necesidad de carencia, o sea, por esta carencia. O sea, quiere optimizarse. Y vivimos en una sociedad de una constante actualización y de una constante optimización y muy poca aceptación. O sea, muy poca gente te dice, no, pues no hay pedo, como seas o lo que sea. O acá no es necesario que me hables de estas cosas.
Entonces, ¿qué crees que una forma chida sería decirle, estás en un culto, pero estás en tu pedo, pero...
No seas pendejo.
Confía en mí. Cuando quieras, yo sé por lo que estás pasando. No ¿sí? Confrontarlo sino decirle... Estás en un culto, güey. Date cuenta por esto y esto. Y aquí estoy. Habla conmigo. Cuéntame lo que te están diciendo esos güeyes. ¿Crees que eso funcionaría?
Funcionaría o crear espacios lejos del culto. Es como, ok, no vamos a hablar del culto hoy. Vamos a echar unas cheves. Vamos a jugar foot. Vamos a echar la reta.
Como una especie de jalarlos a la realidad.
Exacto.
O sea, fuera de esa realidad que les crearon, ¿no? O sea, como decir, sin confrontar nomás. Ah, mira, vente, vamos a...
A jugar paintball en Aspen. Sí,
¿no? Ok, sí, exacto.
Con esquís, con la música de GoldenEye del 64.
¡Qué chingona actividad, güey! Hay que hacerlo, güey.
Sí, güey. Vamos a marcarnos las iniciales de un desconocido en el cuerpo. ¿Qué te parece? Algo fuera de su realidad.
Ay, güey. No, pues, no, digo, en sí, es muy fácil caer en este tipo de cosas. Pero creo que si nos ponemos todos como a modo y atentos, podemos salir bien entre todos, ¿no?
Sí, o sea, al final de cuentas somos criaturas sociales y creo que lo más importante es que más gente se dé cuenta de qué es un culto y qué no. Uh-huh. Para los que están buscando esas respuestas que tú nos dices, Quique, y que va a encontrar un gurú que se las va a intentar dar por dinero y un chingo de dinero, y a veces cosas peores como terminar suicidándote, que tenga el apoyo para decirle, ok, estás en eso, es un culto, güey. Es un culto, no me haces caso, no hay problema, yo aquí estoy, yo te escucho. Exacto. Y cuando ven y cuéntame, y aquí nos llevamos unas cervezas, cuéntame qué te están diciendo, vamos a platicar. Uh-huh. No te voy a juzgar, más platícame lo tuyo y platicaba
lo mío. Tal vez te voy a juzgar, pero no te lo voy a decir en el momento.
Porque es difícil romper.
Ya cuando se salga, ¿va? Te dije.
O puedes decir, no estoy de acuerdo, o sea, porque yo prefiero estas ideas, o a mí me gusta esta gente, o...
Claro.
O sea, una de las frases que también pueden ser muy, muy fuertes al momento de alguien que está en un culto es, te extraño, güey. O sea, desde que estás en el culto, güey, ya no eres mi amigo, mi amiga, güey, ya no hacemos las mismas cosas que antes, güey. No te voy a juzgar por estar en un culto porque es tu pedo, pero la neta te extraño. O sea, extraño como la relación que había antes, porque obviamente alguien que está en un culto va a priorizar lo que pase allá.
Claro.
Pero al priorizar lo que pasa allá, descuida estas cosas. Entonces, hacerles notar que esta esfera no se ha ido, también es una manera de decir, verga, o sea, hay gente allá que está esperando que yo esté ahí y no estoy. O sea, la misma exigencia de pertenecer los puede estar como jaloneando de un lado a otro.
Esa no es una opción para los Capricornio, güey.
¡Qué pendejo! ¿Qué vas a decir? Abrázalos. Abrázalos. Creo que lo tuyo lo dice de una manera más, científica. Sí. O sea, abraza a la gente y dile, te comprendo, haz lo que tienes que hacer, pero aquí estoy. Abrázalo y le dices todo lo que han escuchado el día de hoy. Y si es un... Ya es
claro, casi es complicado, güey. Es complicado, pero...
Súper complicado. Y pero es una plaga que sucede en nuestro país. Chorro, ya hablamos de eso. Pero creo que hemos hecho... Pues lo que podemos hacer, platicar de esto.
Con un profesional.
Claro.
Con un
muchas gracias, Kike. Que sí sabe, güey. No,
nos debes usted. Estar sentado aquí después.
Pronto. Sí. Prontamente.
Con alguien que en 3 días se le va a aparecer un escarabajo a lo Jung.
¿What?
Ahí me tuiteas, güey. Ahí me tuiteas.
Sí, bueno, pues ese fue... Ese es todo por este episodio.
Este es el primer historia del más acá.
Muchas gracias, Kike. ¿Dónde te puedes seguir? Digo, aparte de ser psicólogo, eres comediante. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Qué pedo?
En todas las redes estoy como Kike bien parado. Kike con K y bien parado con todo lo demás. Así, todo junto. Me encuentran en todas las redes ahí y ahí se enteran de qué onda.
Y si alguien está en un pinche culto y necesita platicar contigo, ahí mismo te puede...
Ahí mismo. Excelente.
Sí. Pues muchas gracias acompañarnos en este primer episodio de Historias Más Acá, Kike. Y muchas gracias a todos los que están escuchando o viendo esto.
Sí, acuérdense que Historias Más Acá ahorita es este monstruo, es The Blob, es esta cosa, The Thing, que se va a ir adaptando a sus necesidades. Entonces... Uh-huh. Vamos a hablar de todo, pero más que nada, ustedes nos van a alimentar de ese contenido que quieren escuchar y que tiene que ser inmediato y fabuloso y misterioso. Así que síganos, denle subscribe y todo eso. Y
nos escuchamos.
Mándenos sus historias
El próximo jueves.
Próximo jueves.
O sea, este programa es como yo cuando nací prematuro de ya salió, pero después agarra forma, no se preocupe.
Algo así. Sí,
bueno. Va, ya entendí.
Creo que eso hace más poético el hecho de que hayas estado hoy aquí.
Wow. Sí. Y nos escuchamos en la próxima vez que hablemos de historias.
Del más acá.
Bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro